Radio Francia Internacional. Enfoque.
Después de más de 3 años de negociaciones, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud aprobaron un acuerdo histórico para prevenir y combatir las pandemias. El director general de la organización asegura que las naciones son capaces de trabajar juntas, esto incluso en un mundo dividido, y subrayó el compromiso en favor de la salud y el bienestar de las personas. Es un informe de Juan Cascón.
Los conflictos armados, la guerra comercial y las amenazas sanitarias como la gripe aviar o el ébola no hacen más que empeorar la situación humanitaria. Hacía tiempo que el mundo necesitaba sentar las bases de un compromiso internacional frente a las pandemias. Este acuerdo busca evitar crisis como la del coronavirus, una crisis en la que se produjeron millones de muertes. Ariane Bauernfeind es profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública en España y explica que una de las cosas que falló hace 5 años fue la falta de trabajo conjunto.
Este fue el problema durante el COVID, ¿no? No se pusieron de acuerdo y entonces la producción y transferencia de tecnología que permitía producir, por ejemplo, medicamentos o vacunas se retrasaron mucho.
Ahora se pone el foco en la colaboración y en la rapidez de los procesos, cuestiones que se abordan esta vez con mayor profundidad.
Detalles que ahora mismo están inscritos en esta versión no estaban desarrollados. Por ejemplo, este acceso a medicamentos, a distribución, la producción de vacunas y todos estos puntos claves se han incluido ahora mismo, sin intervenir en la soberanía de los países.
Sin embargo, esta versión es menos ambiciosa que la propuesta inicial, principalmente por diferencias de opinión en cuanto a la transmisión de tecnología. Esto es por el peso que la industria farmacéutica supone para la economía de algunos países, por lo que finalmente se opta por el mutuo acuerdo. Más adelante será necesario definir el mecanismo para garantizar un reparto equitativo de vacunas y productos sanitarios, sobre todo desde los países más ricos a los más pobres. En este sentido, el texto tiene otros límites.
La capacidad de diagnosticar o llegar hasta el paciente para recoger la muestra. Si seguimos con países muy conflictuosos, inseguros, si no llegas a confirmar un caso, no puedes declarar una pandemia tampoco.
A pesar de ello, el acuerdo demuestra, según el director general de la OMS, resiliencia, unidad y compromiso, en lo que ha calificado como una etapa importante hacia un mundo más seguro. Deberá ser ratificado el mes que viene por cada uno de los 192 Estados miembros tras la salida de Estados Unidos y Argentina en la próxima Asamblea Mundial de la Salud de la OMS.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Vamos ahora con escala en París porque Florencia Valdés se reúne esta vez con el defensor de derechos humanos en El Salvador, Jonathan Méndez.
Escala en París. Florencia Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. La relación entre Donald Trump y Nayib Bukele está más fuerte que nunca. Su reciente encuentro en la Casa Blanca estuvo lleno de amabilidades y se enfocó en el tratado de expulsión de migrantes de Estados Unidos y su encarcelación en El Salvador a cambio de dinero. Tras su reunión en Washington, Trump ha asegurado que ciudadanos estadounidenses criminales, según sus palabras, podrían ser transferidos a El Salvador. Más allá de la clara afinidad entre ambos, Bukele cuida esta cooperación basada en expulsiones hacia un país que vive en estado de excepción, convirtiéndose así en aliado clave de Estados Unidos en la región. Esta alianza tiene, sin embargo, un costo humano muy elevado. De esto vamos a charlar con Jonathan Méndez. Jonathan, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Florencia, por la invitación. Es un gusto estar aquí.
Jonathan, usted es activista salvadoreño, defensor de derechos humanos y derechos ambientales. Usted está aquí en París en el marco del programa Marianne, un programa de capacitación y de apoyo a defensores de derechos humanos del gobierno francés. Jonathan, Trump le va a pagar al gobierno salvadoreño unos 6 millones de dólares para que albergue a unos 300 migrantes por año en su ya famosa megaprisión. Claro, estas cifras pueden cambiar en todo momento. ¿Cómo se beneficia Bukele de este acuerdo con Washington?
Es un tema muy complejo, pero esto se enmarca en un contexto de relaciones, de políticas de mano dura de ambos países, tanto El Salvador como Donald Trump. Recordemos que Donald Trump, cuando era candidato a este mandato, a su segundo mandato, señaló incluso a Nayib Bukele de enviar delincuentes a Estados Unidos. Entonces él dijo que incluso si él iba a ser peor, que él iba a enviar a más delincuentes de su país a otros países. Entonces ahora, en el contexto...
Hubo como un pulso en ese momento y ahora es una amistad.
Ahora parece que son los mejores amigos. Y en este contexto, porque Nayib Bukele, como ha sido señalado de tener pactos con las pandillas, y el mismo Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a personas que han sido parte de estos miembros y que están en Estados Unidos, y que han sido liberados por personas del gobierno salvadoreño, entonces ahora es como un negocio político en donde quizás no te mancho la imagen, pero sí te apoyo en esta parte. Y también cumple Trump su promesa de lograr expulsar, al menos en la narrativa pública, lograr expulsar a los criminales, que de hecho dijo que iba a enviar a El Salvador lo peor de lo peor, decía.
Esta alianza aquí, claro, y estos criminales según el término de Donald Trump, pero puede ser, son migrantes expulsados. La última racha, digamos, fueron venezolanos. Ellos llegan a El Salvador, a esta mega prisión, en un contexto de régimen de excepción. Entonces, esto preocupa mucho a los defensores de derechos humanos, pero ¿qué tanto margen de maniobra tienen estas organizaciones?
El régimen de excepción como tal restringe derechos humanos.
Que es para luchar justamente contra la violencia de las pandillas en un principio.
Pero al final hay miles de personas que están presas injustamente, que no se les ha comprobado en un juicio, no se respeta el debido proceso, la privacidad de las comunicaciones ya no existe, también la libertad de asociación y reunión, y aparte hay más de 75 mil personas que han sido detenidas en el marco del régimen y que están actualmente en prisiones y que no se ha comprobado realmente si son culpables.
Inclusive entonces, menores.
Sí, y ahí es donde se complica la situación porque están condenando y están poniendo en prisión a niños con personas adultas, a personas que no se les ha comprobado todavía si son...
Basado en un tatuaje muchas veces.
Sí, justamente en un estado de excepción vemos cómo se restringen las libertades civiles, los derechos humanos, y esto representa un desafío para las organizaciones de derechos humanos porque entonces estamos bajo un régimen que también restringe todos los derechos humanos que pues necesitamos.
¿Tienen espacio para expresarse?
Hay una narrativa pública de libertad de expresión, pero realmente no. Es muy complejo hablar sobre estos temas porque las personas que hablamos de estos temas corremos el riesgo de tener represalias.
Usted ha sido amenazado, si no...
Justamente, sí. Y dentro de ese contexto he tenido encuentros con agentes de la policía, militares, y es bien complicado. Y al mismo tiempo hay una opresión pública de no hables de lo que sucede en tu país, no hables de lo que pasa. Entonces, aparte de eso, también hay personas que políticamente están en las cárceles por cosas políticas. Entonces, y hay un caso, el caso de Santa Marta, que son 5 medioambientalistas que han sido, que quieren que vayan nuevamente a prisión. Ya lo sacaron, pero ahora hay un entramado ahí que defienden el territorio.
Me gustaría que habláramos de ese caso un poquito más tarde, pero antes probablemente es complicado también hablar de los problemas de derechos humanos porque Bukele es muy popular y ha cumplido. En el papel ha cumplido con su promesa de bajar la violencia y reducir el número de homicidios. Y es ahí complicado también tener un espacio de expresión.
Sí, justamente porque ha cooptado todas las instituciones estatales, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa. Entonces hay un estado de excepción que podría decirse que es una guerra civil legalizada, como decía un filósofo italiano, Giorgio Agamben. Entonces, vemos que hay una situación de emergencia que debería ser temporal, pero se llevan 3 años en esta situación.
En 2022 empezó.
Sí, en marzo de 2022 inició el régimen de excepción, en donde las fuerzas militares se han incrementado su presupuesto, pero no se ha restringido el derecho a la educación, a la salud. Han habido recortes en estas áreas que son importantes. Entonces, como yo mencionaba, muchos derechos fundamentales están siendo violados, porque también el dinero que debería invertirse en salud, en educación, en desarrollo, está siendo utilizado para las Fuerzas Armadas. Y en la reunión de Trump, de hecho, en la conversación informal que tuvieron, decía Bukele, Trump hacía la pregunta o el comentario, 5 cárceles más deberías hacer, y él dice, sí, tenemos espacio, y sabiendo que, primero, el SECOT representa un daño ambiental para las comunidades que están alrededor, y si
ahí donde es la mega prisión, sí, que se llama el SECOT, sí.
Sí, el SECOT, y justamente las otras, si se hacen más cárceles, entonces van a haber más daños ambientales, y también, ¿qué va a representar para El Salvador?
En 2015 pasa algo fundamental en su recorrido. Uno de los compañeros de su organización fue víctima de la violencia provocada por las pandillas y desde ahí decidió dedicarse totalmente a la defensa de los derechos humanos y el trabajo con la juventud. Y es precisamente lo que usted estaba mencionando, trabajar en contra las desigualdades por la educación, cosa que se está dejando de lado.
Sí, justamente en 2015 un compañero de mi organización recibió 8 impactos de bala. En ese mes mataban a 900 personas por mes, en agosto de 2015, en mi país, porque se rompió la tregua de las pandillas que tenía el gobierno en ese entonces. Lo que sucedió también con la tregua de Bukele, que cuando se corta comienzan las pandillas, pero ahí se implementa el régimen de excepción. Entonces yo inicio justamente en 2015... por esta situación que estaba alarmado. Entonces yo vengo de Soyapango, conozco la situación.
Que es un lugar que en donde sí, la violencia de las pandillas se concentraba y dejó muchas víctimas.
Sí, dejó muchas víctimas. Yo en 7º grado vi cómo mataban a otro niño por venir de otra zona contraria. Sé lo que se vive y sé de la violencia, pero ahora que dicen que el régimen de excepción sirve, pero se hizo una tregua durante 2 años, Bukele, con las pandillas, y después de eso hubieron asesinatos, pero la narrativa pública fue de que no había asesinatos, pero lo que hacían es, en esos 2 años eran simplemente desaparecer a las personas.
O esconder claro, los datos.
Sí, justamente, y luego cuando se hace la tregua y se rompe, se implementa el régimen de excepción y ahí comenzamos ya desde hace 3 años a ver una narrativa de que es por la seguridad cuando ha habido negociaciones y que Estados Unidos lo conoce muy bien y por eso Donald Trump pues tiene, como decimos en el buen salvadoreño, la cola pateada a Nayib Bukele. Y por eso hay mucho miedo de que Bukele salga del poder, porque sabe que va a tener que compadecer por los crímenes que se han cometido.
Usted habla de riesgos medioambientales porque también usted está muy comprometido con la defensa del medio ambiente, ha representado a El Salvador en instancias internacionales y ahora, además de todos los desafíos climáticos que enfrenta El Salvador, el Congreso Nacional, que recordemos que está dominado por el oficialismo, acaba de autorizar nuevamente la minería metálica. ¿Qué significa esto para el medio ambiente en El Salvador?
Es un retroceso, es alarmante realmente la situación, una lucha histórica. Por años las organizaciones medioambientales lucharon para que el país en 2017 fuera el país que pudiera prohibir la minería metálica, pero Bukele dijo que ya no, y un día antes de Navidad...
En nombre del desarrollo,
pero realmente él sabe que es explotación y el desarrollo no debería pensarse en la extracción de recursos naturales, sino de cuidarlos y protegerlos para las futuras generaciones. Porque ¿qué ocurre cuando hacemos minería metálica? Toda mina contamina.
Se usa mucha agua también.
Sí, 6 de cada 10 salvadoreños no quiere la minería metálica. El 78% de las personas no sabe que no quiere vivir cerca de una mina. Entonces, y también la población civil organizada después del 23 de diciembre ha comenzado a recolectar firmas y se han entregado más de 207 mil firmas a la Corte Suprema de Justicia por demanda de inconstitucionalidad de esta situación. Entonces, la población salvadoreña no quiere esto. Pero Bukele, él mismo lo declaró y dijo, no quieren explotación minera, entonces ¿cómo nos desarrollamos? Entonces, aquí está la cuestión entre el presupuesto y la vida de las personas salvadoreñas.
Y usted hablaba de 5 defensores del medio ambiente que fueron enjuiciados. Efectivamente, no es sencillo defender el medio ambiente en El Salvador.
No, justamente por los riesgos que conlleva el enfrentarse a un régimen de excepción en donde hay muchas organizaciones que lo tachan como una dictadura y realmente así lo es, porque si vemos, tiene el control total de todas las instituciones, la Corte Suprema y los ambientalistas que han sido capturados, que quieren ser enjuiciados nuevamente por delitos que cometieron sin pruebas claras, no hay pruebas evidentes. Entonces es una muestra del acoso que viven las personas que quieren defender los derechos humanos. En el trabajo medioambiental que he desarrollado hemos presentado algunas propuestas, pero el Estado no ha querido adoptar ninguna propuesta desde la juventud sobre los temas ambientales. Y también el tema de las personas que defienden los derechos humanos se ha vuelto más, pero mucho más complejo en este nuevo año, porque se necesitan como extraer esos recursos. Pero ¿qué sucede? Si se destina tanto dinero para la Fuerza Armada, por ejemplo, hubieron un aumento de 53 millones en la Fuerza Armada y un recorte de 54 millones para 30 hospitales en El Salvador. Entonces vemos cómo también
el tipo arbitraje de que está haciendo el gobierno Bukele. Jonathan Méndez, vamos a seguir de cerca la situación en El Salvador. Se me está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted es defensor del medio ambiente y de los derechos humanos salvadoreños. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Florencia. Es un gusto.
Y muchas gracias a ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pura Radio.
RFI, la selección del mes.
Florence Adoni. C'est où Georges?
Vai ter só, vai ter só. Vai ter som, vai ter som. Tira a mão da mão, se negou. R.